Nunca en Domingo, el programa que si escuchas una vez, nunca vas a querer dejar de escuchar.
Esta es otra historia.
Estamos dando las buenas tardes al doctor Carlos Echegoyen. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Elena? ¿Cómo le va?
Bueno, con mucho gusto de estar aquí de vuelta contigo. Ya has estado en varias oportunidades. Esta vez para hablar, falta una media parte tuya que iba a venir, que es Pancho Bustamante.
Sí, digamos que sí.
Una media naranja, yo diría.
Sí.
Un compañero.
Un compañero y amigo con el que compartimos de alguna manera durante muchos años la cercanía a Luis Pérez Aguirre, el más vinculado a toda la experiencia del Servicio Pasivo y Justicia, fueron fundadores, que es Francisco Bustamante Delgado, Pancho, que lamentablemente iba a venir para la actividad del día de hoy, pero súbitamente se le despertó una gripe importante y se le hizo imposible participar, sino gustosamente claro. Hubiera venido, porque cualquiera de los dos nos habíamos puesto a revisar los viejos papeles para estar a la altura de las circunstancias de la invitación de Cotidiano Mujer a su Nunca en Domingo.
Bueno, entonces vamos a empezar por el principio contigo. ¿Cómo fue tu acercamiento a Pérez Aguirre? Vamos a hablar, como dijimos, de la perspectiva de Pérez Aguirre sobre los derechos humanos ampliados, porque él los fue ampliando a medida que pasaba el tiempo. Pero primero contá la historia, sí. ¿Cómo te encontraste con él?
Yo me encontré con Pérez Aguirre cuando él tenía ya aproximadamente 42, 43 años, porque él nace en el año 41, egresa como sacerdote a los 25, 26 años, después de haber estado en Toronto haciendo toda una etapa de capacitación religiosa y de inserción en el medio sobre todo trabajador de la zona, y luego por último viene a consagrarse acá en Montevideo en 1970. Y yo lo conozco ya en el año 1984, en los albores de la democracia y en la salida de la dictadura.
Ahí fue la época de cuando ellos hicieron con otros más la huelga de hambre, aquella que hicieron en una parroquia.
Sí, lo habían hecho antes, pero ya desde el 72, por lo menos Pérez Aguirre y otros religiosos y laicos estaban dando ya señales de una manera de querer abrir puertas a que se generara instancias democráticas y en la perspectiva de conciliación nacional, de articular la posibilidad de un diálogo, de un encuentro entre el régimen cívico-militar y sobre todo la sociedad civil que estaba mayormente proscripta.
Perico estuvo preso y torturado. Sí. Cuando él habla acá en una de sus escritos, habla cuando se encontró, cuando se encuentra en la calle con uno de sus torturadores, dice, no puedo creer mi caso personal para ver el horror sobre este tema. Me he encontrado en las calles de Montevideo con mi propio torturador caminando como un gran señor, y en otros casos los médicos que colaboraron en las torturas, que hoy trabajan, bueno, en fin. O sea que la palabra era tan agresiva como las armas en esa época. Hablar era...
Sí, ahora grave. Respecto a todo el episodio de su detención y de su maltrato, de su tortura, de las condiciones, si bien Perico no ha tenido a lo largo de su vida mayor empacho en reconocer esto, ha sido, y esto ha sido bastante genérico también en Uruguay, ¿no? Bastante púdico respecto a la experiencia. Y sobre todo, si bien ha sido un arduo y sostenido defensor de la memoria colectiva necesaria como herramienta princes para la pacificación, para la concordia, para restañar heridas del tejido social, ¿no? Entender que la verdad y la justicia necesarias como mecanismo previo o inmediato para posibilitar no solamente que la salida política fuera la recuperación de la democracia representativa, sino también el predominio de las prácticas democráticas y fundamentalmente profundizar en democracia. Y esa profundización requería ineludiblemente de llevar adelante un ejercicio de la memoria.
Claro, bueno, él fue uno de los fundadores de SERPAJ.
Fue uno de los fundadores o adhirió a SERPAJ tempranamente.
Y después se integró la Comisión para la Paz.
Y después se integró años más tarde la Comisión para la Paz. bastantes años más tarde. Pero él ya había tenido una serie de prácticas sociales previas, sobre todo vinculado a lugares, diríamos, los más particularmente golpeados de la población. Ah. Una particular empatía con el lugar más golpeado de las poblaciones. Él siempre planteaba esto que decía, jugaba con una terminología que había sido de una terminología de Engels, que decía que la realidad no se ve igual desde un castillo que desde una choza. Y él decía que, parafraseando a Engels, y tampoco se la ve igual desde la mujer del castillo y desde la mujer de la choza, que era un poquito más dura de cualquiera de los dos lugares. Y esa característica de él fue como un sino que atravesó ideológica, cultural, reflexivamente, ideológicamente, sí, pero en la práctica política y social de Perico, ¿no? En su compromiso, es decir, siempre se planteó de alguna manera toda práctica y toda reflexión, tanto sea una perspectiva económica como social, como educativa, como política específicamente, pensarla desde el lugar posible de el alma de las mujeres, ¿no?
Sí, eso es importante. Y bueno, él primero empezó con los niños sin padres, abandonados en La Huella, ¿no?
Él ingresa en cierto momento al lugar La Huella, que ya estaba constituido. Él se constituye luego también uno de los integrantes. Ingresa el segundo año, creo, aproximadamente después de esto. Yo no soy precisamente un biógrafo de Perico, soy un amigo de larga data que algunas cosas de él sé, y ni siquiera soy memorioso en el sentido estricto de las fechas, Y porque hay un estilo de poner en las hornacinas a todos los seres queridos, especialmente en las fechas, ¿no? Hay algo de tentar a buscar una fecha para recordar más especialmente. Y en Perico me parece que siempre me parecía, y me lo sigue pareciendo ahora, que el lugar mejor para homenajear lo que ha sido su presencia viva entre nosotros es lugares como este de hoy, por ejemplo, que no nos convoca ninguna fecha específica para decir tenemos ganas, necesidad e intención de poder desarrollar una vez más algo sobre Pérez Aguirre. ¿Qué significó Pérez Aguirre en nuestro medio? ¿Cuál es el lugar que se le ha asignado desde distintos lados? ¿Y qué es lo que todavía es posible de esperar de esa, en mi opinión, de ese cantero vivo que sigue siendo su ideario y su todas sus reflexiones?
¿No me contaste cómo fue tu encuentro con él?
En el año 1984, te decía, en los albores de la nueva democracia y finales de la dictadura. Y específicamente cuando nos encontramos en el campo que hoy llamaríamos genéricamente los derechos humanos, pero que para mí en ese entonces no se llamaba específicamente así. Si hay algo que a mí me acerca al campo de la reflexión en los derechos humanos y además al campo de los estudios de la mujer y posteriormente de los estudios gay y lesbianos es justamente Perico, la apertura que posibilitó Perico desde el punto de vista de la reflexión para un señor casado, con hijos, padre de familia, médico, con veleidades psicoanalíticas. Se me abrió todo un campo de reflexión sustancialmente distinto, que te agradezco. Yolo Mosca, el coautor del libro Educación de Derechos Humanos, Pautas para una Educación en Derechos Humanos, el que fue premiado por la UNESCO y que recibió tanto éxito en otros países, no tanto sino el nuestro, para la enseñanza de los derechos humanos, decía en el homenaje que se hizo hace algunos años en el Parlamento a Luis Pérez Aguirre, lo recordaba y decía, Perico era un amigo molesto. Y es verdad, era
porque
un amigo molesto.
Tenía algo más que era lo molesto.
Claro, él tenía esa convicción socrática de que había que ser el tábano en el anca del caballo de la ciudad. Dijéramos todos los caballos de la ciudad. Siempre alguna cosita nos señalaba como pidiendo un plus, un poquito más allá, ¿viste? ¿No? Nada es tan facilongo, y sobre todo una cabeza muy abierta y de no aceptar fácilmente dogmatismos ni sobre todo propuestas que tuvieran un restringido marco de cálculo o de conceptualización político partidaria. que no posibilitaba una reflexión más fresca, más humana y más encarnada en las verdaderas problemáticas de la gente, en sus necesidades y en sus ansias, en sus perspectivas de futuro.
Ni políticas partidarias ni religiosas a nivel institucional.
No, él tuvo algunos problemas con la jerarquía.
Más sí. bien, oh, si le prohibieron publicar sí, aquel sí, capítulo sobre el aborto.
Sobre el aborto, justamente en su libro La condición femenina, entre otras cosas. Precioso. Pero tuvo otros llamados de atención de las autoridades eclesiales. Pero las autoridades eclesiales en general, no tan específicamente, se podría decir puntualmente desde la Compañía de Jesús. En ese sentido, creo que eran años en que el general Arrupe estaba en la dirección de la Compañía de Jesús, y entonces era...
¿El Papa Negro?
Sí, sí era considerado. En general son considerados siempre así los generales de... No,
se visten de negro.
Se les dice, sí, por eso. Pero, pero tenía un particular estilo de poder dar cabida a una circulación de ideas en las cuales no necesariamente coincidía ni podía adherir, pero habilitaba un campo de reflexión bastante más vasto que no de repente pudo suceder en otras direcciones espirituales. Pero no fue particularmente molestado, tengo entendido yo, por la Compañía de Jesús, sino puntualmente por las autoridades eclesiásticas, que eso es otro campo.
Es otro campo. Es decir que, espera, no quiero dejar pasar esto, la raíz de la visión de Perico sobre los derechos humanos. Era, por ejemplo, que venía del Concilio Vaticano II, venía de la teología de la liberación, él se encajaba en una de estas formas de pensar la religión, ¿o era otra cosa?
Sí y no, como decíamos recién, de una manera molesta. Sí, él recordaba que tuvo dos influencias importantes en su vida como sacerdote. Uno en definirlo por la vocación sacerdotal, y el otro que en definitiva termina siendo un gran orientador de sus reflexiones en la perspectiva teologal, y no necesariamente de manera idéntica, sino en esa perspectiva. Claro. ¿No? Y uno de ellos era justamente, el primero fue el padre Montes, el gran orientador, y el segundo fue Juan Luis II, claro, el de la gran reflexión teológica. Era el teólogo Juan Luis II, el teólogo que era profesor en Oxford, profesor en Harvard, profesor en París, y nunca pudo ser profesor de teología en el Uruguay.
Qué ironía.
Pero tenía todo un grupo de gente, laicos y sacerdotes, que por supuesto contaban con su orientación y con su asesoramiento. Y cuando mucho se le hablaba a Juan Luis II sobre la teología de la liberación, él decía con humor, en una suerte retruécano, a mí me interesa más liberar la teología.
Está perfecto.
Bueno, y Perico jugaba con ese retruécano, ¿no? Porque era algo de en ese estilo. Sí, adhería, por supuesto, a una gran cantidad de postulados de la teología de la liberación, sobre todo en lo que tenía que ver en lo que él entroncaba en una perspectiva teologal de su adhesión a lo que podía ser una particular inclinación hacia el culto de María, que coincidentemente con el culto y el respeto y la investigación, la preocupación sobre la mujer. Tanto así que cuando él se plantea el compromiso de los cristianos en el libro Anticonfesiones de un cristiano, una de las cosas que se plantea es que para los cristianos el compromiso con Jesús es fundamentalmente un ejercicio de memoria, y que esa memoria tiene para él dos raíces fundamentalmente. Lo que llama una memoria subversiva del cristiano, que es la memoria de María. María como representante concreta, la María del Evangelio de San Lucas, la mujer pobre, la mujer de trabajo, la mujer de esfuerzo, la mujer transitando, huyendo en un exilio a Egipto, volviendo, teniendo su hijo en un pesebre, ¿no? Recibiendo noticias, el impacto de todas las cosas que están pasando en esos momentos en la Judea de ese entonces, y como decía Lucas, guardando todas estas cosas en su corazón. Entonces Perico decía que era el estilo de las mujeres, muchas veces no terminan de saber dar cuenta cómo en público de algunas cosas que sienten profundamente, pero que saben que no deben ser así y que pueden ser de otra manera.
Una intuición.
Y que eso estaba atravesando una cosa así, de una intuición, pero sobre todo de una manera de percibir las realidades, no solamente con el logos, no solamente a través del intelecto, sino de una manera más encarnada.
Te propongo una mini pausa y seguimos después con el doctor Carlos Echegoyen hablando de esta perspectiva de los derechos humanos del padre Pérez Aguirre.
Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o M é MI, o N é N. O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, P, Q, N, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o M é MI, o N é N. O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E.
Seguimos en esta entrevista con el doctor Carlos Echegoyen comentando las perspectivas de los derechos humanos del padre Pérez Aguirre, tan particulares en este país y tal vez poco conocidas, ¿no? Cuando estabas hablando de las mujeres, y él dice, en cierto, la visión de él de las mujeres, él se ponía en el lugar, cuando tiene el libro ese sobre las prostitutas, tan lindo, prostitutas con VIH.
Mariposas de la noche, creo.
Mariposas, ay, sí, un título muy lindo. Sí, sí. Él en algún momento dice que no podía nunca sentir, ahora que tú hablas de eso, que no podía nunca sentir exactamente lo que siente una mujer, puesto que no había tenido la trayectoria ni el mundo que podía hacerlo, pero sí se acercó muchísimo, ¿no?
Sí, y bueno, en esto que te planteaba de esa doble perspectiva en que él se sitúa como cristiano y cree que debe situarse cristiano, habla de una otra vertiente, además, que ya no es solamente de la memoria subversiva de María, que desde el inicio, cuando desde la Anunciación, Lucas dice que se le vino a decir que ella realmente subvertiría, es decir, pondría lo que está abajo arriba, en el sentido que destronaría a los poderosos, sacaría a los reyes de sus tronos, y todo aquello que está, ¿no?, el menesteroso, el desfavorecido, ¿sí?, los pobres de la tierra van a tener un otro lugar. Esa es la memoria de la subversión en el sentido estricto del término, ¿no? De subvertere del latín, ¿no? De dar vuelta a las cosas. Y la memoria peligrosa es la que él dice, es la Eucaristía. El poder creer y llevar adelante que si hay un festín en este mundo es para compartirlos entre todos de la misma manera que en la Eucaristía, ¿sí? En la comida ritual que lleva adelante Jesús en su cena, donde esto que después incluso llegó al cancionero uruguayo, ¿no? Se reconoce al Señor el Emaús por la manera en que partía el pan, la posibilidad, claro, de eso, de partir, de compartir el pan, de compartir los bienes de la tierra de una manera equitativa, no discriminada, es decir, de posibilitarse una comprensión distinta del otro, de ponerse en el lugar del otro, y ya no solamente desde una reflexión más o menos intelectual o académica, sino ponerse en el lugar del otro en una práctica consecuente de compromiso, de afinidad, de empatía, y que eso tiene costos, pero ser cristiano y comprometido con el otro es un camino costoso, pero es el posible. No había otro.
Tiene costos.
Y él le generó costos por eso.
De vivir el mismo dolor, ¿no? En las mariposas de la noche, por ejemplo, es muy fuerte el acompañamiento de la muerte que él hace con algunas de estas muchachas que no tenían alternativas.
Y el dolor de la impotencia, saber que nada está en sus manos salvo el estar ahí, el estar ahí, acompañando. Sí. Pero saber que no había nada en sus manos que hiciera posible la modificación de ese destino concreto, puntual y ahí. Y el dolor tremendo que le genera que de alguna manera de eso todos somos parte. ¿sí? Que en la generación, mantenimiento y pervivencia de las situaciones injustas, antidemocráticas, de daño a las inmensas poblaciones que tenemos en nuestro planeta, no son efectos solamente de algunos pocos, sino que hay una suerte de responsabilidad compartida, mayor o menor grado, pero que hay algo de un estado de cosas en el que todos somos responsables en la medida que no reflexionemos y de alguna manera hagamos acto de presencia respecto a nuestro rechazo de ese tipo de cosas.
Nos dejemos doler un poco.
Claro, digo, ¿en qué medida el compromiso no es eso? Y que eso se entronca en él muy adecuadamente con todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. ¿Sí? ¿Cómo se van generando los derechos de los humanos y de las humanas? Va a decir él, ¿no? Como esto se van planteando, que es casi parece una exigencia que para él en algún momento ideológicamente se llega a articular, dice, mucho más ajustadamente, pero de manera más dura, más exigida, en el Sermón del Monte. Se plantea en las parábolas del Sermón del Monte, de alguna manera contiene toda la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Es decir, ante todas las bienaventuranzas del Sermón del Monte.
Bienaventurados los que...
Sí, bienaventurados, dice, los que sufren, bienaventurados, los que son perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre, los bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados los que padecen, ¿no? Por causa de mi nombre. Sí, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, está contenido en esto de los derechos humanos. Tú preguntabas, cuando yo recién lo conocí, estaba en esa etapa. Mi interés por los derechos humanos partió desde la violación a los derechos humanos. Sí. Previamente, la doctrina de los derechos humanos, a lo sumo, era una bolilla de un programa, eventualmente, de introducción al derecho de primer año de preparatoria de abogacía.
Que no te despierta.
No formaba
nada.
Parte de un currículum vital, de tenerlo presente en otra cosa. Y fue con la presencia de Pérez Aguirre y con su enseñanza y con las frecuentes discusiones que teníamos, si hay algo que yo extraño de ese amigo ha sido la interlocución, ¿sí? Porque la cotidianeidad nos llevaba a confrontar opiniones, ideas, trayectorias, cada uno con la suya. Y era extremadamente rico el encuentro con él.
Realmente. ¿Era alegre? ¿Cómo era?
Ah, tenía mucho humor, sí, creo. Yo es que tenía y tengo, creo, un humor bastante más cáustico que él. Él lo disfrutaba mucho y me seguía la corriente. Pero tenía por momentos esas cosas de un humor mucho más sutil, pero también, ¿no? Sabía cuando venía algo de la provocación, me decía, mirá, doctor, ¿qué te parece esto? Yo me decía, coma, doctor, dije, ya sé cómo viene, ¿no? Era una cosa en ese sentido muy interesante. Y era algo también del humor que tenía Juan Luis II. Nosotros a veces bromeamos si eso no era una emanación de un humor jesuítico. Porque Juan Luis II, por ejemplo, cuando él le dedica el libro Anticonfesiones de un cristiano, y entonces cuando se lo va a ofrecer, viene a decir, Juan Luis, te traigo este libro porque te lo dediqué a ti, tómame. Me habían dicho, ¿cómo era esto? Dice, ¿confesiones de un anticristiano? para empezar la discusión. ¿No? Dice, ¿esto está seguro que es cristiano? Claro. Y eran en ese estilo el humor que transitaba. Pero además era un ser profundamente esperanzado. Profundamente esperanzado. Y sobre todo, con una agudez en la lectura, una agudez crítica muy fina, muy atinada, y sin embargo, para nada amargada. Si no ingresaba fácilmente en el desaliento. Si había una manera de posicionarse respecto a una de las cosas más duras y más arduas, de una manera perspectivada en la buena fe. Y como decís vos, incluso en el humor. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando justamente yo no pude ir a la presentación del libro y lo vi pocos días después y me regaló un ejemplar. Que es esto en el año 85.
Ah, ¿qué te pone? Intriga, 88. Veo de dedicatoria. ¿Lo querés
leer? Sí, me dice, a Carlos, amigo, que estas anticonfesiones de un cristiano nos unan en esa búsqueda sin tregua de esas verdades que están más allá de los maniqueísmos que la práctica cotidiana nos quiere imponer. Con fraternal afecto, te quiere Luis Pérez Aguirre.
Está bueno. Está bueno. Dale.
Ahora, en él ha sido esa una constante. Años más tarde también, me acuerdo, justamente, un libro de Juan Luis II es traducido al francés y publicado por la editorial Le Cerf, en París, con un prólogo de González Faust.
Ah, y ese, casualmente.
Ese, y ese libro que se llamaba acá, ¿Qué mundo, qué hombre, qué mundo, qué Dios para acá? Uh-huh. Allí se llamó Contra los dogmatismos.
¡Wow! ¡Hay que ver! Por favor.
¿Qué es un dogma? Y después entre paréntesis, Contra los dogmatismos.
¿Qué es un dogma?
Y es toda una reflexión de cómo se fue gestando el pensamiento, claro, el pensamiento cristiano en la doble vertiente que se llamó, Palestina, que se llamaba, y la vertiente alejandrina o griega, ¿no? Así, cómo se va articulando todo un pensamiento, cómo pasa de ser una evolución del pensamiento judío emanado de la Torá, de la evolución de la Torá, de un maestro de la ley judía, y cómo se articula en otra cosa, ¿sí?, más universalista, con otras características, que es el atravesamiento se quiere de la línea paulista, ¿no? Pero es muy interesante.
Y la consolidación de un imperio, casi, de una
la consolidación de una institucionalidad que es la que sobrevive hasta nuestros días con un amplio número de adherentes en el mundo, ¿no? Y bueno, en esa cosa estaba una vez más el por qué se interesaba por esto, por el terror a los maniqueísmos, por el terror a las ideas preconcebidas, por el terror a los dogmatismos, por el terror a los facilismos, ¿sí?, por el terror a los posibilismos. Es decir, plantearse siempre que las cosas pueden ser más ricas, más complejas, quizá un poquito más duras, pero muy probablemente mucho más disfrutables, ¿sí?, más necesarias, más vitales. Y eso hacerlo con esperanza, con alegría, es decir, no vacilar en la discusión de las ideas, no vacilar en quedar en minoría, no vacilar en decir, yo tengo otra posición, ¿no? Es decir, casi una posición de riesgo social, ¿no?
Claro,
porque esto
sí,
colocarse como tábano de lanca al caballo de la ciudad es bravo, ¿no?
Tal cual, pero
siempre te dan un talerazo y vuela el tábano.
Y vuela, claro, y bueno, le habrán dado varios.
Algunos talerazos le habrán dado, sí, pobre.
Además, frente a la iglesia, estar dentro de una organización, de una identidad, de todo, es muy reconfortante también, ¿no? Digo, en el sentido de que él subvertía todas las cosas que la misma iglesia proponía, ¿no? O sea, él sí.
Y no lo hacía sin vacilaciones, ¿eh? Porque no era un señor Superman, ¿eh? No las tenía todas claras, vacilaba.
O sea, hablaba dudando.
Dudaba, podía dar marcha atrás, volvía a reflexionar, digo, no. No estaba anclado en la absoluta convicción de sus verdades, no era así, ¿no? Sino que tenía el margen suficiente como para poder meter una marcha atrás y reformular las cosas.
¿Qué estaba pensando cuando murió de esa manera tan accidental y tan boba, diría, ¿no? Atropellado por un ómnibus.
No sabía.
¿En qué estaba trabajando?
¿En qué estaba trabajando?
No, no sos vidente todavía.
Sí, claro, qué necesidad. No, digo, él en esos momentos todavía seguía siendo el asesor de Naciones Unidas para todo lo que tenía que ver con derechos humanos. Esa fue una designación primera de Boutros Boutros-Ghali, y después Kofi Annan vuelve a colocarlo en ese lugar. Y las reflexiones de él están en esos momentos puntualmente en esto, de ver qué se puede hacer con la solidaridad internacional para específicamente ayudar al desarrollo en distintos lugares y empezar a trabajar cómo organizar a la gente desfavorecida que se le trata de hacer ayudas y demás, cómo esto de posibilitar que esos sectores realmente lleven adelante un desarrollo propio, es decir, si es posible, cómo pensar una articulación entre la ayuda, que no incurra en un asistencialismo, y al mismo tiempo, por temor al asistencialismo, no generar ninguna solidaridad. Entonces, cómo ir articulando esas cosas al mismo tiempo que das el pescado a enseñar a pescar.
Perfecto.
Y en la convicción de que ni siquiera vas a enseñar a pescar, porque eso te coloca en un lugar jerárquico, bueno, sino que ahí había algo de esto, que la enseñanza, aprendizaje, era un proceso dialéctico de a dos, en el que el educador entrecomillado y el educando por otro lado están en una mutua interacción, que se están aprendiendo mutuamente, ¿no? Y en ese sentido, para él como para Mosca en su libro, también forma parte de una premisa fundamental, ¿no? Y sobre todo en el desarrollo de la educación en derechos humanos, que sigue siendo en términos generales una materia que nos falta,
claro,
en nuestro país.
Falta, ¿no?
En términos generales, hay docentes puntualmente, algunos centros de educativos que implementan ese tipo de cosas, hay organismos no gubernamentales que puntualmente lo desarrollan, algunos organismos, por ejemplo, comunales, tanto de la capital como del interior, que desarrollan actividades puntuales al respecto. Es decir, no se lo ha abandonado totalmente, pero no está planteado propositivamente como una necesidad imperiosa del Estado como una política de cultura.
Claro, que tanto hablan de valores, no sé qué valores.
Claro, pero como política cultural no está incorporado.
No, por eso.
La necesidad de los derechos humanos de implementarla en casi todos los programas, en casi todos los estamentos de la enseñanza, ¿sí? Hubo en algún momento hasta una intención que se frustró, que fue a través de un compromiso que hubo entre el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y el primer gobierno democrático con el apoyo de la doctora De la Reta, y que bueno, que la doctora De la Reta es una mujer muy bien intencionada, muy lúcida y muy formada en todo este tiempo. Pero que bueno, que no contaba con los apoyos y los avales de los propios sectores políticos que lo respaldaban, y muchas veces ni siquiera con mucha de la gente que estaba a su vera o subalternos que estaban en otra cosa. Sigue siendo una materia pendiente para nosotros, y en ese sentido, el día que retomemos esto como una necesidad imperiosa que ha sido descuidada mucho, sin duda Pérez Aguirre tiene que estar obligatoriamente en el programa para el desarrollo de este tipo de propuestas, sin
buenísimo,
duda.
Carlitos, se nos acabó el tiempo.
Bueno, gracias.
Lamentablemente. Mire. Así que nos estamos despidiendo del doctor.
Y sí, avisar que mañana la actividad.
No podés hablar, porque todavía estamos desconectados.
Que mañana hay una actividad que se desarrolla sobre Pérez Aguirre, Educación en Derechos Humanos, que se hace en la calle Paraguay, ahí en la Casa de los Derechos Humanos. Sí, y donde van a estar tres disertantes que han trabajado en la docencia y específicamente van a desarrollar el tema. Algunos de ellos integrantes como Aurora, integrantes de la red de amigos de
Pérez. Es un ciclo de charlas sobre los derechos humanos a través de Pérez Aguirre, y ahora están en la tercera charla, mañana, como tú dijiste, a las 7 de la tarde, aquí en la calle Paraguay, 1195.
Exactamente.
Así que nos estamos despidiendo.